Comunidad Católica, Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
Que Juan 15, en el versículo 7 dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué, yo digo, qué promesa más hermosa, qué bello. Y mire, y al final dice, en el capítulo 16, dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Otra vez. Y dice, ustedes no me eligieron a mí, o sea que ustedes y yo estamos aquí porque el Señor nos eligió y nos invitó, ¿no? Y dice ahí también, así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, ¿no? En otra cosita que anoté es que dice voy a leerles primero las lecturas y después. En este mismo de San Juan, en el capítulo 16, versículo 21, dice, dice, 21 dice, la mujer se siente afligida cuando está para dar a luz porque le llega la hora del dolor, pero después que ha nacido la criatura se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo, así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría. Y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. Dice, en el 27, nos vamos hasta el versículo 27, dice, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Bien, miren, les he leído esto y uno dice, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si dice, si yo permanezco en su palabra, le voy a pedir todo y él me va a conceder. Hay muchos, pero hay tres pilares importantísimos. La obediencia, el perdón y el amor. Estas tres cosas...
Les decía, ¿no? A ver.
¿Sí? Ya. Ok, les decía que son tres pilares muy importantes. La obediencia, el amor y el perdón. Tres cosas fundamentales para entrar en esto de la promesa del Señor. Nosotros cuando leemos decimos palabra de Dios. Quiere decir que esto es palabra de Dios. En otro lado dice que Dios no es mentiroso y que lo que Él dice lo cumple. Entonces, si Él dice que si nosotros hacemos lo que a Él le agrada, Él nos va a conceder. ¿Y saben por qué? Yo llevo muchos años, yo de verdad llegué joven, 42 años hacen que estoy en la mansión, pero yo llegué, ¿cómo le digo? No sabía nada de Dios, llegué así, no de paracaídas, pero se iba a organizar el primer encuentro en la mansión y yo fui acompañando a una muchacha que iba a hablar con otra. Yo fui nomás ahí de acompañante y entonces la hermana Tita, que ya falleció, que ella es de las mensajeras, era, Ella dice, ay, estoy organizando el primer encuentro y necesito hacer cartas. Yo trabajaba en la universidad, ¿no? Entonces, y trabajaba como secretaria, había entrado a trabajar. Y le digo, yo sé hacer cartas. ¿Y usted me puede ayudar? Sí, le puedo ayudar. Ok, bueno, usted puede venir el lunes, puedo. Yo trabajo de tal hora a tal hora y listo. Así, yo iba a misa, siempre me da, yo vivía en las republiquetas, iba a misa a Jesús Nazareno a la misa de 11:30. Era la más cortita, así que había que aprovecharla esa misa. No duraba más de 35 minutos. Pregúntame qué leía el padre, no lo sé. ¿Eran los evangelios? Sin duda, y habían tres lecturas. No hace, ya me enteré que eran tres lecturas, que todas esas cosas. Entonces, totalmente nada que ver. Entonces, yo vine, ella me presentó al padre Daniel, un hombre maravilloso, lleno de alegría, lleno de... Muy bien, y el padre... En fin, entonces... Fui recién conociendo y teniendo este encuentro con el Señor a través del servicio. Bien, esta es una introducción. Después el padre Walter nos invitó a un grupo el lunes, formamos el grupo el lunes y de ahí arrancamos hasta el día de hoy. El grupo el lunes también cumplió 42 años, ¿no? De servicio y estamos ahí. Hemos pasado de todo. Me acuerdo que éramos 10, 17 que nos sentamos alrededor así de una, en una salita, la sala acá, famosísima para nosotros. Y era, yo los puedo entender, si alguno de ustedes me dice, me acuerdo cuando comenzamos a hacer la oración de perdón, no, que la haga el otro, no, que dirigimos, no, que la dirija el otro. Nadie quería hacer nada. Me acuerdo que una vez me dijo, voy a hacer la oración de perdón, no la voy a hacer, hacela. Y yo comencé a hacer la oración de perdón y me decía, y me, de verdad, me, aquí, más fuerte, está debajo de una tutuma. ¡Oh, Dios mío, qué sufrir! Me acuerdo que un hermano, cuando ya nos fuimos al Pahuichi, a Carlito Suárez, le dice, Gugi, vas a hacer la oración de sanidad. No, Gugi, por favor, si querés barro, pero no me pida que haga una oración allá arriba. Entonces, pero así fuimos, ¿me entienden? Aprendiendo, haciendo. Cuando un día llegó el padre Walter y dijo, hay que dar seminario de vida en el espíritu. A ver, aquí están los libros, lean, estudien y vayan. Era una cosa así increíble. Pero mire, todo eso, aún ahora yo para venir a compartir con ustedes, hay que leer de nuevo, hay que buscar, hay que orar, porque no vengo yo... Porque si yo vengo en mi nombre y a darles lo que yo soy, no les voy a dar nada, ¿no es cierto? Es el Señor. Entonces después oramos, nos casamos, todos nos casamos y formamos comunidad, ¿no? Y yo quería comenzar con un testimonio también en el asunto de la obediencia. Nos casamos, a mi esposo, obviamente, él, bueno, ya no está entre nosotros, hace poco más de 4 años que él partió, y él era vicerrector en la universidad, se retiró de la universidad, y él quería dedicarse a las colmenas, y quería la miel, y quería la jalea real, y quería los polen, y quería todo eso. Y yo me fui a orar con Padre Cris, y le dije, Padre, Francisco se retiró de la universidad y él quiere dedicarse a esto. Y el padre oró, entre paréntesis, yo oraba con el padre Cris, todas mis decisiones yo las quería tomar en el Señor y en oración. Y era el padre Cris, después se hacían la broma y decía, y no lo va a hacer, no sé, no ha ido a preguntarle al padre Cris, no, o sea que era así. Entonces yo fui y oramos con Padre Cris y él me dijo, no Luz, Dios no lo ha llamado a eso, a Francisco, lo ha llamado a servir a su pueblo, él debe volver a alguna institución. Yo fui, le dije a Francisco, le digo, te cuento que dice el Padre Cris que no, pero no que cómo va a decir que no, él todavía no había tenido el cáncer. ¿Cómo va a decir que no? Pero si eso está muy bien, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque todo, no había cómo lo... Ok, listo. Eso fue lo que dijo el padre. Amén, si no lo querés entender. Listo, ¿no? Bueno, hizo... Le dieron un préstamo de, que era de producción, no sé de qué. Lo perdimos todo. En absoluto. A raíz de eso, un amigo de él, había en ese tiempo, era Cordecruz, lo había encontrado en el súper y le dijo, ¿no querés venir a trabajar con nosotros? Vení a trabajar, tenemos un equipo bonito, vamos a trabajar en recursos naturales, no sé qué. Y él llegó y me contó, y Jaime Suárez era, que ya también está con el Señor, y él me dice, pero no sé, le digo, Francisco, eso es lo que el Señor dijo, que sirvas a tu pueblo. ¿Vas a volver a Cordecruz en servicio a recursos naturales? Y volvió. Después que pagamos duro la desobediencia. Por eso yo le decía que una de las de los pilares importantes es la obediencia. Aunque nos parezca chino, eso es, digamos, ¿no? Eso es, le parece a uno, ¿cómo va a ser esto? Porque Dios nunca ha sido, bueno, es coherente al Señor, pero a veces, ¿cómo va a decir esto, digamos, no? No, no puede ser, mejor, esto encaja mejor. No es lo que encaje, es como Dios lo quiere hacer, este es el punto. ¿Qué quiere hacer el Señor? En ese tiempo estábamos en un... Bueno, después él tuvo el problema del cáncer, que ese es un milagro grandísimo que el Señor hizo en él. Y un día llega un hermano, que éramos del grupo el lunes, y dice, ¿saben qué? El Señor ha mostrado y hay estas necesidades, vamos a dar diezmo. Yo diezmo, si apenas alcanzaba, no me alcanzaba ni para la luz, creo. No, y le digo a Francisco, vamos a dar el diezmo. Me dice, ¿cómo vas a dar el diezmo si no alcanza para nada? Y le dije, pero lo voy a dar. Porque me llegó un librito que era así, que me lo leí en una noche que el Señor me la mandó, donde decía, en este librito, era un ¿cómo se llama? Era un pastor evangélico, pero me llamó mucho la atención el título, por eso me lo leí. Y este hombre dice que llegó a un lugar y le dijo al Señor que si podía, que dé su ofrenda. Y él le dijo, no, mire, yo vivo de mi gallina, de no sé qué, no sé cuánto, yo no puedo dar. Y entonces él le dijo, ¿qué le parece que si usted da al Señor, si a usted le falta, me llama por teléfono a mí y yo le voy a ayudar? No se preocupe por eso. Ah, le dijo este señor, claro, así sí, digamos, ¿no? Cualquiera, ¿no? ¿Quién no? Entonces, este señor dio su ofrenda y resulta que a partir de ahí no le faltaba. Nunca lo tuvo que llamar a este señor. Y un día, cuando ya volvió, el que lo había animado, el hombre lloraba amargamente, porque le dijo, yo le creí a un hombre que él iba a suplir mi necesidad, pero no le creí a Dios. Esto nos pasa. Yo estoy seguro que si yo le digo, ¿sabes qué? Si vos haces lo que yo te digo, ¿no? Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar. Pero resulta que es el Señor el que nos está diciendo a nosotros. Es una promesa de Dios. ¿Dónde estamos parados? Depende de esto de creerle a Dios. Y sabe que antes de que nosotros pidamos, primero debemos creerle al Señor. ¿Le creemos? Porque si usted no le cree, es más, no le pide. Tenemos que creer primero que Dios lo va a hacer y después comencemos a pedirle, porque entonces el Señor lo va a hacer. En los años que uno lleva, pareciera que uno entra en unos túneles oscuros, que no pasa nada, pero pasa. Y Dios es fiel. Yo soy testigo de esa fidelidad. que usted llegó al Señor y esto va a ser una taza de leche. No, no va a ser una taza de leche. Pero en cada situación que le toque enfrentar, Dios le está enseñando algo. Y usted va a salir mejor de cada una de las situaciones en que le ha tocado vivir. Entonces, cuando nosotros obedecemos, el Señor hace lo demás. A mí me llamaba mucho la atención y me daba pena cuando yo leía la historia del rey Saúl. ¿Por qué Dios lo terminó sacando de rey? Fue la desobediencia. Fue la desobediencia en que él dijo, no, usted no hace caso. Y mire, dice que es importante el talento, el don. Ay, que es importante el talento. Pero un talento sin compromiso no sirve. Hay gente que usted dice, pero si canta bellísimo, pero si es un carpintero latuti, pero si es no sé cuánto que lo hace increíble. Pero usted dice, pero es mentiroso, es irresponsable, no cumple. ¿No ves que esto hace la diferencia cuando usted es una persona responsable? Esto hace la diferencia. Hay gente que tiene un montón de talentos, pero usted los ve que viven con 4 pesos. ¿Por qué? Porque trabajan 3 días y beben 4. Porque hacen esto y dicen, ¿y dónde está Dios? Bueno, entonces, hermano, la obediencia. Como le digo, Saúl podía ser muy rey y tenía todas las coronas y todo lo demás, pero él desobedeció a Dios. La vez que el profeta le decía, y la última vez fue cuando le dijo que no haga el sacrificio hasta que él no llegue, era el profeta. Y como se tardaba, entonces él dijo, no, lo hago nomás yo el sacrificio, pues si el profeta no llega. Además, le dijo que cuando conquistaran, no tomaran nada de ese lugar, y él lo hizo. Porque él le dijo, no, porque la gente así lo quería. Hermano, no estamos para servir a la gente, a las personas, es decir, servir en el sentido de caprichos y todas esas cosas. Estamos para obedecer lo que Dios quiere. Bien, el otro punto yo les decía es el perdón. Sin el perdón es imposible poder avanzar en lo que el Señor tiene para nosotros. Dice una palabra, si estás por presentar tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Y no dice si es culpable, qué tan culpable es. Yo les conté, y esto así rapidito, cuando mi esposo tuvo el cáncer, él tuvo, yo digo, tuvo que hacerlo, perdonar a los que mataron a su padre. Y la noche que él perdonó, al día siguiente, la herida que supuraba, por la cual no le podían hacer la segunda operación para el cáncer, estaba seca. Había secado y pudieron operar a los 2 días, porque el cáncer ya estaba yéndose por los ganglios. Y el Señor le regaló 25 años de vida y nunca le volvió el cáncer. Jamás. ¿Por qué? Porque cuando usted perdona, y fue su conversión, yo siempre digo, el cáncer de mi esposo salvó nuestro matrimonio. Si hay momentos difíciles en nuestra vida, y esto nos lleva a un encuentro con el Señor y a conocerlo de verdad, bendita enfermedad, bendita situación que nos llevó a conocer a Dios, porque nunca más nos vamos a apartar de Él, nunca más. Y usted va a saber que tiene un Dios, que tiene un Señor que lo ama, que permite cosas en nuestra vida, situaciones, porque Él quiere más con nosotros. Mire, con estos años que llevamos en la mansión y en el grupo el lunes, la cantidad de gente que ha pasado por ahí, porque ahí es como la casa del jabonero, como dicen, ¿no? El que no cae resbala, ¿no? Tarde o temprano alguien... Yo me he encontrado a veces, me acuerdo antes, yo voy al banco, yo no hago transferencia porque no sé, además me olvido de las claves, así que voy al banco nomás yo. Además que uno conversa con el cajero, por lo menos, ¿no? Así que a veces me encuentro, ¿cómo está? Yo le cuento que fui a Grupo Lone. Socorro, menos mal que me había apartado bien. Y le digo, sí, yo fui, que no sé cuánto. O a veces conversando con alguien así. Yo pues he ido al grupo el lunes. Dios mío, yo quedo ahí helada, digamos, ¿no? Porque uno dice, y ahora estamos obligados a portarnos bien, más o menos así. Entonces, ¿saben qué? Pero la gente recibe su milagro o se cansa de esperar y se va. Una de las cosas que nos cuesta y que fue admirable en Abraham fue la espera. En la espera nos desesperamos. En la espera tomamos malas decisiones. Porque decimos, no me va a contestar. No me va a contestar. Pucha. Pero si nosotros estamos en el Señor y estamos ahí, como dice que Él es la vid, ¿no? Si nosotros estamos ahí pegados a Él, Él dice, pídanme lo que quieran, porque yo les digo una cosa, cuando nosotros estamos pegados al Señor, pocas cosas necesitamos. Se va achicando la lista de supermercado, porque cuando comenzamos en una lista, esto y esto y esto, yo me acuerdo haber hecho mi lista en Año Nuevo, un montón. Y esto ya no importa, ni esto tampoco. Quedan pocas cosas que son importantes. Como le dijo el Señor a Marta, una es la más importante y es estar a los pies del Señor. Bien, hermanos, yo leyendo un poco en este librito que hace un tiempo nosotros dimos un seminario en Radio Betania con Kelly, que se llama El Arte de Perdonar. Y una de las cosas lindas que por eso lo quiero compartir con ustedes, dice, a partir de los 40, bueno, aquí no hay ninguno, ¿no? Todos son más jóvenes. Yo nomás apenas, ¿no? A partir de los 40 años, cada uno empieza a ser responsable de su rostro. En la juventud, el rostro es feo o bonito, pero no tenemos ninguna parte en ello. Pero a partir de una cierta edad, uno lleva escrito en su rostro la propia historia. En él podemos leer serenidad, alegría, paz, fortaleza, o por el contrario, podemos leer angustia, rebeldía, miedos, posesividad, desencanto, porque el corazón del hombre modela su rostro para el bien como para el mal. Y eso está en Sirácides o Eclesiástico 13:25. Esto está en la palabra de Dios. Usted quiere, ¿qué rostro estamos nosotros mostrando? ¿Y es sereno? ¿Somos alegres? ¿Hay paz? ¿O tenemos miedo, desencanto? Le sigo leyendo, dice, todos los sentimientos negativos tienen efectos destructivos sobre el organismo y ninguno los tiene tan destructivo como el odio. Nada nos destruye tanto como odiar.
o despreciar o tener esta actitud de que no quiero, no me gustan. Dice, los médicos nos dicen que muchas de las enfermedades que ellos llaman psicosomáticas tienen su origen en nuestros sentimientos negativos. Las tensiones nerviosas, la ansiedad, la cólera, aumenta el miedo, bueno, y la presión arterial y todas estas cosas, ¿no? ¿Cuántos de los dolores de cabeza tienen su origen en el rechazo y no aceptación de los demás o de nosotros mismos? Tenemos, ¿cómo está nuestro corazón? Por eso es que en la palabra dice, si nosotros estamos haciendo lo que al Señor le agrada y estamos pegados a Él, le cuento que no hay estos sentimientos. ¿Por qué? Porque nos hemos aprendido a conocer a nosotros mismos y a darle al Señor nuestro dolor, nuestra angustia. Estamos pegados a Cristo. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué palabra del Señor? Él dijo, cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Te parece bien 7? Harto, ¿no? 7. Nosotros vamos por el tercero y chao ya, hasta ahí nomás, ¿no? Y eso, no llegábamos que al primero a veces. Y si llegamos. Entonces, dice, si mis palabras, quiere decir que si esta palabra de Dios que nos lleva al perdón, a la reconciliación, a dejar de odiar, a ser más felices, a entender a los demás, nuestro corazón está unido al de Cristo. Y nuestra oración llega y toca el corazón de Dios. Dice, ¿quién te ha hecho tanto daño con sus ofensas como el que te haces a ti mismo? Cuando admites dentro de ti la ira. No le ha pasado, a mí me ha pasado, por eso lo entiendo. Que a veces usted metió, como decimos, las 4 y tenemos tanta rabia contra nosotros mismos que decimos, no lo puedo ni arreglar. Eso es lo peor, cuando no tiene arreglo, cuando la fregamos de verdad. Cuando la fregamos de verdad, esto, y uno dice, fui un opa, no sé qué, no sé cuánto, todos nos decimos. Cuando somos inocentes y nos ofenden, también nos cuesta mucho más perdonar. Pero resulta que sin este perdón, nuestro corazón está atado. Nos hace daño cuando odiamos y a nosotros mismos nos hacemos un favor cuando amamos y perdonamos. Es un favor que nos hacemos. No es al otro, al otro de repente ya ni está. Y nosotros seguimos odiando. O seguimos enojados con alguien. A mí una hermana un día me encontró en la mansión y me dijo, Lujeva, quiero hablar un ratito con vos. Claro, le digo. Yo trabajé muchos años en los encuentros en la comisión de hospedaje, que era alojamiento. Y esta hermana se me acercó y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo. Yo vine a recibir a unas hermanas que iba a llevar a mi casa y vos me trataste tan mal y yo quedé, ¿sí? Sí, me dijo, vos me trataste mal. Bueno, le dije, perdóname, la verdad es que no me acuerdo, pero perdóname. Y le digo, ¿cuándo fue eso? Ahora recién le digo, no, me dijo, hace unos 4 o 5 años. Socorro, auxilio. 4 o 5 años que ella tenía esto contra mí, más bien gracias a Dios me lo dijo, ¿no? Porque a veces quedamos entre nosotros,
mira, pues no me dijo, no me esto, o qué sé yo. Y lo vamos guardando en nuestro corazón. Esto no nos hace bien, porque cuando nuestro corazón está ocupado con otras cosas, no podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. Y nuestra oración sigue dando vueltas en el mismo lugar. Perdonar es lo primero que tenemos que hacer. Porque en el perdón va el amor. Sentir cariño es una emoción. El cariño es una emoción, ¿no? Sí, porque simpático, simpática, le tengo cariño porque fue bueno, porque el cariño es con la gente que es buena y agradable. El perdón es para los desagradables. Es para eso que no nos agradan y que nos sacaron la silla o nos mandaron al toco. Para ellos el perdón. Y en el perdón es una decisión, no es un sentimiento ni una emoción. Usted toma la decisión de perdonarlo. En el matrimonio, yo les decía una vez, creo que el matrimonio es donde se practica el 70 veces 7. Yo creo que uno llega más o menos a los 400 por ahí, ¿no? Se acerca en el matrimonio. Pero hay que hacerlo. Y no lo deje que se acumule ni esto ni lo otro. Esto de que somos históricas, es verdad. Uno se acuerda, ¿no? De 1998, de entonces el perdón a nuestros padres, a los suegros, tantos chistes con las suegras y los suegros son reales. Yo a veces me he pillado de suegra, les cuento, pero y he tenido que vamos un poquito, digamos, ¿no? A ver, un ratito para el carro. Porque es así, nos cuesta siempre esta actitud de perdonar. Mire, no lo anoté y me pesa no haberlo anotado. En todas las religiones, en todas, el budista, el Corán, todas las religiones, el perdón es la clave de la felicidad. Es la clave del vivir mejor con los demás. Si yo no lo perdono, o no me perdono a mí mismo, este es un problema terrible, no perdonarse a sí mismo. ¿Cómo me voy a perdonar si esto? ¿Cómo voy a hacer? Sí, perdónese. Y si no puede, dígale, Señor, yo necesito perdonarme esto, ayúdame. O necesito perdonar a alguien, ayúdame, Señor, no puedo con esto. Porque no siempre podemos, pero el Señor quiere que lo hagamos. Dice, la ira, en definitiva, solo nos perjudica a nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en una ira, en una rabia y tiramos todo, los más perjudicados somos nosotros mismos. ¿Quién sufre más, el que odia o el que es odiado? El que odia es el que está perjudicado. No, el odiado ni se entera a veces. ¿El que envidia o el que es envidiado? El que envidia, y nos perdemos en esas cosas. Como un boomerang, lo que siento contra el hermano me destruye a mí mismo. Mire usted, uno cree que no lo quiero y que lo pise el tren y que lo aplaste bien, pero resulta que a mí me está haciendo más daño, a mí me está lastimando más. A veces la otra persona ya muerto o vive muy lejos, ni siquiera sabe
lo que siento por ella. A veces estamos odiando al cohete. ¿Cuál es el...? Ni se enteró y nosotros amargados, sufriendo, sin sentido. O si lo sabe, no le preocupa lo más mínimo. Hay gente que le dice, pues si no te... Ah, a mí qué me importa. ¿Y usted? ¿O yo? Amargados, sufriendo, perdiéndome bendiciones del Señor porque estoy pensando en la persona que me ofendió. O deseando lo que no tenemos que desear. Es solo a mí quien afecta el rencor. La ira, el rencor, la rabia, la falta de perdón. Increíblemente solo nos hacemos daño nosotros mismos. Y bloqueamos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dios tiene promesas increíbles para todos. Y uno dice, pero si el Señor tiene promesas para mí. Claro que tiene promesas. Pero usted no va a premiar a su hijo que no le está haciendo caso. Y que si le da, lo más seguro es que se va y no lo pilla más. Dios quiere que primero, cuando el Señor tarde con una bendición, se lo digo por experiencia, es porque Él quiere que usted todavía tenga una mejor relación con Él. Porque a Él le importa su vida, le importa su matrimonio, le importan sus hijos, le importa su trabajo, su empresa. A Dios le importa todo. Y no es que con todas estas cosas usted le está pagando a Dios, porque no, Él lo dio todo por nosotros y gratis. Pero Él hace esto por nuestro bien, porque Él quiere que usted lo disfrute, que usted sea feliz. ¿Qué gana usted? Y lo saben y lo han leído. ¿Cuántos famosos se han suicidado? ¿Cuánta gente rica se ha suicidado? Y nosotros con 4 pesos felices estamos aquí predicando. Claro, porque no es lo que está fuera, es lo que llevo dentro. Y aquí dentro, si está lleno de rabia, de ira, rencores, revanchismo, venganza, ¿dónde va a caber el gozo, la alegría? Por eso dice que después de los 40, que esto es para mí nomás, dice que somos responsables del rostro que tenemos. Antes así nacíamos, pues nomás, ¿qué vamos a hacer? Como decía el padre Walter, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora somos responsables de qué cara ponemos. ¿No le ha pasado a usted? Ya no trabaja en la institución pública, así que ahorita puedo hablar para la institución pública. Que usted llega y dice, buenos días. Ay, le contesta. A veces uno más o menos le contesta, ¿no? O este, buenos días. Y eso es todo. Y la gente está con... Nosotros ahora estamos llamados a hacer la diferencia en este mundo. ¿Qué dice? Ay, que es agradable hablar con... Yo no me olvido nunca, yo estaba así embarazada en un banco y llegué a pagar, tenía que pagar un embarazo de mi segunda hija. ¿Y sabe qué? El chico que cobraba vino de la caja, se vino a donde yo estaba y me dijo, señora, yo lo voy a hacer para usted. Y él hizo todo lo que yo tenía que hacer. Y me dijo, mire, yo nunca me olvidé de ese chico. Una sola vez. Bastó un gesto. Como cantaba Sandro, ¿se acuerdan de esa canción? No sé si ustedes la escucharon. Un botón basta de muestra, los demás a la camisa. Decía, ¿no? Esta actitud de usted, esta actitud mía, yo me he tenido que corregir muchísimo y sé que cada uno de nosotros tenemos que reinventarnos. ¿Sabe qué significa reinventarse? Ir a la raíz. ¿Por qué me cuesta hacer esto? Pregúntese. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta sonreír? ¿Por qué me cuesta ser agradable? ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué? ¿Porque voy a ser más débil? No. Uno cree que el pedir perdón o perdonar, eso es de débiles. No, es de valientes. El pedir perdón es de valientes. Y el de perdonar es ser misericordioso. El Señor dijo, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, dijo el Señor, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto es una promesa del Señor para nosotros. Y dice, el Señor se apiadará de los corazones rotos. Un corazón quebrantado, tú no lo desprecias. Eso leemos en el Salmo 51, el famoso Salmo de David. El Señor está cerca de los que tienen roto el corazón, dice en el Salmo 34, 19. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. El Señor me ha ungido para sanar a los corazones, para sanar a los de corazón roto, herido, dice en Isaías 61. ¿Cómo lo hace el Señor esto? Cuando venimos al Señor y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Esto aquí me duele, necesito perdonar. Y cuando tenemos esta actitud, el Señor entonces, Él toma la iniciativa y Él comienza a sanarnos. Y hermanos, dice, la capacidad de perdonar y olvidar es un don de Dios que no podemos guardar escondido en el corazón. Hay que manifestarlo para que se acabe de expandir y arraigarse en el corazón. Debes ir a tu enemigo, comunicar la buena noticia, deseando que él también participe de su alegría. Hay veces que tenemos que ir a la persona o entre nosotros y perdonarnos. Y a raíz de ese momento viene la sanidad. Una persona herida solo hiere a otro. Un corazón sano puede transmitir gozo, alegría y felicidad. Vamos a cantar una canción y vamos a orar. ¿Les parece? Dios quiere, esto es la voluntad de Dios. Él quiere bendecirnos, pero Él quiere que lo que Él le dé, usted lo pueda disfrutar desde un corazón sano.
Gracias, Señor, por tanto amarme, por llenar el gran vacío de mi corazón. Señor, me abriste los ojos y ahora veo lo hermoso y grande que es tu amor. Alabar tu nombre, gracias Señor, por poner una sonrisa en mis labios cuando más necesito de tu amor. Por eso hoy, Señor, te quiero alabar, hablar de tu amor y de las cosas tan hermosas que me has regalado. Hoy, Señor, te quiero alabar, hablar de tu amor y de las cosas tan hermosas que me has regalado. quiero dar. Gracias, Señor, te quiero dar. Gracias, Señor, te quiero dar.
Amado Jesús, vos conocés a cada uno de nosotros. Vos nos conocés, Señor, y conocés lo que hay en nuestro corazón. Y sabés también que te necesitamos. Y también sabés que tenemos necesidades. Yo te pido, Señor, en este momento, que toques a cada uno. Ahí en lo profundo de su ser. El que necesite perdonar, el que necesite sanarse, el que tenga un proyecto para presentarte, Señor, te pido que vos toques la vida de mis hermanos en esta noche. Vos vas a hacer este pacto de amor con ellos. Señor, vos nos amás tanto. Vos querés que seamos felices. Vos nos llamaste a ser felices, a hacer las cosas bien para agradarte y ser de bendición para otros. Señor, ven y abraza, Señor, a cada uno. Abrázalos, Señor, y abrázalas. Si hay falta de perdón, si hay ira, si hay rabia contra sí mismo o contra alguien que se ha quedado escondido o ocultado en el fondo de nuestro ser, te pedimos que lo saques a la luz. Para sanarlo, para limpiarlo, porque vos querés, Señor, bendecir. Que quedemos cada uno, Señor, agarrados de tu mano, sabiendo que nos llevas por caminos de vida, de verdad. Tócanos, Señor. Sana, Señor. Restaura, Señor. Oh, mi Dios. Dale tu espíritu de confianza. Dale, Señor, este amor, esta ternura que cada uno necesita. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Aumenta nuestra fe. Aumenta la fe. Haz que creamos que es posible, Señor. Creemos, Señor, que es posible. Anhelamos con nuestro corazón y lo que no sea que venga de vos, te pedimos que lo quites y deje, Señor, lo que vos has separado para cada uno. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por siempre, Señor. Amén.
Por eso hoy, Señor, te quiero alabar, hablar de tu amor y de las cosas tan hermosas que me has regalado.
Búscanos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.